GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Es una producción de Sputnik y Radio Uruguay, con los temas más importantes de la agenda latinoamericana en una hora de información y análisis. Vamos a abordar en este programa la crítica situación que se está viviendo en Honduras luego de la muerte del activista Lesbia Urquía. Este asesinato sigue al de Berta Cáceres y el de Nelson García, que provocaron un profundo impacto en la población de ese país. Vamos a entrar en tema sobre esta situación junto a Miriam Miranda, del colectivo Fraternal Negro de Honduras. Además, se realizó recientemente la cumbre de la OTAN en Polonia, que reunió a los líderes de esa alianza militar. Se trataron varios temas que tienen que ver con la defensa y los intereses que apoya este bloque en diferentes partes del mundo. Vamos a analizar esta situación junto a la mexicana Gisbeleni Gallardo, analista de política internacional, para tener una visión desde Latinoamérica de este asunto. Para finalizar, vamos a hablar de cultura, de libros, uno editado en Uruguay. Vamos a conversar con Raúl Valerino. Él es autor del libro Patria. En ese libro se relata la vida de una de las más importantes agentes de la KGB soviética en América Latina. Patria vivió en Montevideo, en Uruguay. Estuvo casada con un intelectual muy importante uruguayo. Vamos a conocer más detalles sobre Patria, sobre esta agente de la KGB que vivió en Montevideo en la segunda mitad del siglo XX. Así comienza GPS Internacional. Junto a Gabriela Cazulo vamos a comenzar a repasar algunos temas que están marcando la información en esta jornada. Vamos a comenzar en Colombia con una multa bastante importante a una aerolínea de bandera española.
La Aeronáutica Civil de Colombia, Aerocivil, multó a la aerolínea Iberia con aproximadamente $99,000 por publicidad engañosa. La compañía fue sancionada porque promocionó servicios en la ruta Medellín-Madrid que no se ajustaban a la realidad, inducían a error y carecían de una información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, dice así el comunicado de Aerocivil. La sanción se produjo por publicitar esa ruta como vuelo directo, cuando en realidad tenía una parada en la ciudad de Cali.
Se vienen los Juegos Olímpicos a Brasil, pero al mismo tiempo que ese país se prepara, aparecen las primeras críticas.
En Brasil, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, cree que su país ha desperdiciado la oportunidad de mostrar su potencial al mundo justamente en los Juegos Olímpicos, esto debido a la dura crisis que vive. No nos estamos presentando bien nosotros mismos, dijo Paes. Con todas estas críticas y crisis políticas y económicas, con todos estos escándalos, este no es el mejor momento para estar en los ojos del mundo, admitió, agregó que eso es malo, y por otro lado reiteró sus críticas a los medios internacionales por la imagen que están presentando de Río debido a los problemas de violencia y la epidemia de Zika.
¿Ascendió entonces la población en Perú? ¿Son más los peruanos?
Son más los peruanos, 31.488.625 personas, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el marco del Día Mundial de la Población. De ese total, 50,1% son hombres, 49,9% son mujeres. La mayoría se encuentran en la región de Lima, le siguen La Libertad, Piura, Cajamarca y Puno. Estas son las cinco regiones que concentran el 53% de la población total. Perú ocupa el puesto número 42 en tamaño de población a escala mundial y el número 8 en América.
Parece que en Bolivia pronto se va a poder estudiar una nueva carrera, antiimperialismo.
Una escuela antiimperialista para las Fuerzas Armadas con fines ideológicos, históricos y políticos. Eso fue lo que anunció el presidente Evo Morales sobre una idea que nació en el año 2011 al amparo de Venezuela y los países del ALBA, la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. El 17 de agosto, Día de la Bandera de Bolivia, se inaugurará esta escuela antiimperialista, señaló Morales, quien agregó que tiene el objetivo contrario al que desarrolló en el pasado la Escuela de las Américas, que Washington usó para entrenar a militares de la región latinoamericana, primero en la zona del Canal de Panamá y luego en el sureste de Estados Unidos. Nosotros tenemos otra escuela, no del imperio, sino del pueblo, una escuela ideológica, programática, para revisar la historia de cómo los pueblos de América Latina han sido sometidos, precisó Morales.
El pasado miércoles 6 de julio, Lesbia Janet Urquía, activista e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue hallada muerta cerca del vertedero del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, en el suroeste de Honduras. Urquía era una activista militante en defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas y luchaba en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 en la ciudad de San José. Al crimen de Urquía se le suma otros casos, por ejemplo, el asesinato de la reconocida dirigente indígena Berta Cáceres, quien fue asesinada a balazos el 3 de marzo en el interior de su casa. Tan solo 12 días después de ese crimen, también fue asesinado Nelson García. La policía hondureña baraja tres posibles hipótesis por las que Urquía podría haber sido asesinada. Las tres hablan de posibles casos criminales, pero no hacen referencia a un asesinato por ser una activista con liderazgo local. De eso vamos a hablar analizando este tema con la delicadeza y además con la profundidad que esto amerita aquí en GPS Internacional. Vamos a tener en línea a Miriam Miranda, que es de la Organización Fraternal Negra de Honduras, una de las principales referentes de esta organización, además una de las organizaciones que más trabaja en lo que tiene que ver con este tema y también con la denuncia de las situaciones que se viven en ese país. Queremos hablar, Miriam, sobre todo para describir qué es lo que pasa en Honduras hoy, para poder explicarlo a la audiencia de todo el continente. Miriam.
Muchísimas gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por hacer este contacto con mi país. Bueno, yo creo de que ya en su introducción usted habló sobre dos hechos acaecidos en los últimos meses, entre tantas cosas, ¿no? O sea, ha sido muy clara el repudio mundial por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, que hecho acaecido precisamente que se dio entre el 2 y el 3 de marzo del presente año, y pocos meses después pues asesinan a una compañera del pueblo lenca, de la zona lenca, y que tiene que ver precisamente con la defensa de los derechos, de los recursos naturales, de los bienes comunes, a la cual todos nosotros y nosotras debemos estar, estamos obligados y obligadas. Pero quiero comenzar un poquito diciendo de que el asesinato de nuestra hermana Berta tiene un motivo muy claro, que fue el de acallar la voz de una de las mujeres insignes de no solamente Honduras, sino que del mundo, en la defensa de los derechos territoriales, de los bienes comunes, de los pueblos indígenas, de todos los sectores del país, porque Berta Cáceres no solamente era una ambientalista, era una defensora acérrima de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho a que todos y todas tenemos que ser consultados y consultadas por cualquier tipo de proyecto, plan, propuesta que tenga que ver el Estado con los pueblos originarios, que existimos muchas antes de la Constitución y de la institución de las repúblicas en muchos de nuestros países. Lesbia Janet Urquía fue asesinada exactamente el 5 de julio. Era una mujer que estaba liderando directamente, pero sí trabajando y luchando por en contra de un proyecto hidroeléctrico, Aurora número 1. Que precisamente está siendo impulsada por Gladys Aurora López, que es la actual presidenta del partido en poder, Partido Nacionalista, el cual nosotros creemos que siempre se ha caracterizado por reprimir los pueblos, y en este momento estamos viviendo una dictadura actual, ¿verdad? Una dictadura perfecta, como dirían alguna gente, y que es vicepresidenta del Congreso Nacional actual. Entonces yo creo de que es muy claro de que todo lo que son los oligopolios, todo lo que son estos grupos de poder que están en esos países están al servicio del capital transnacional. Y nosotros creemos de que no hay que perder de vista que muchos de los pocos recursos, los bienes comunes que quedan en el planeta para sostener la vida, están en zonas indígenas, afros y en zonas, muchas, algunas de las en las zonas campesinas. Entonces, el propósito del asesinato y la razón del asesinato de Berta y nuestra hermana Berta Casa y lesbia Janet Urquía se suma a muchos asesinatos hoy en América Latina y el mundo, no solamente en América Latina, África, Asia, en muchos continentes, por la defensa de los bienes comunes, por la defensa de los recursos que necesitamos como seres humanos, como mujeres, hombres y todos los sectores para seguir sobreviviendo en este planeta que está cada día agonizando. Es un planeta que está en crisis. Por eso es que en este momento el asesinato de Berta Cáceres repunta a nivel mundial, digamos, visibiliza la lucha de muchas mujeres, de miles de personas que están en la defensa de los bienes comunes, de los recursos naturales que son tan necesarios para seguir sobreviviendo como seres humanos en este planeta que está realmente colapsando.
Miriam, algunas preguntas. Primero, ¿quiénes eran Berta y Lesbia? ¿Cuál era el motivo de su militancia? ¿Cuáles eran sus planteos principales, sus actividades?
Bueno, Berta Cáceres, hay muchísima estudio hoy día sobre quién es Berta Cáceres. Berta Cáceres era y es una compañera indígena lenca, madre de cuatro preciosos hijos y hijas, una mujer que desde su inicio, desde muy pequeña, inició un proceso de lucha. Es más, Berta Cáceres estuvo en algunos de los procesos revolucionarios de Centroamérica y conocía perfectamente y supo lo que es la lucha, ¿verdad?, por la revolución, por el cambio en nuestros pueblos. Y Berta Cáceres se suma y es una de las fundadoras del Consejo Indígena de Organizaciones Populares, Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, que conoce mucha gente ahora el nombre de COPIN porque es una de las organizaciones que junto a la OFRANEI hemos venido reivindicando los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los indígenas que seamos consultados y consultadas sobre cualquiera de los proyectos que quisieran impulsar en nuestro territorio. Y Berta Cáceres, pero no solamente era una mujer que luchaba en Honduras, ella es conocida y fue conocida mundialmente, Berta Cáceres. Por eso es que hubo manifestación, hubo repudio y existe todavía repudio a nivel mundial de todos los continentes porque ella estuvo allá. Y yo recuerdo perfectamente que en noviembre ella estuvo participando con pueblos indígenas de Tailandia en defensa que están luchando para lograr que no se represen los ríos de algunas comunidades indígenas allá. Entonces yo creo que es una mujer que fue internacional, es internacional, y es prueba de eso, la gran presión que ha habido hasta ahora contra el gobierno de Honduras y que precisamente se concreta en la ley Berta que fue presentada ante el Senado por dos senadores demócratas en Estados Unidos para anular o para exigir el recorte del presupuesto a lo que es el ejército y la fuerza militar de Honduras, ¿no? Entonces es una ley que precisamente se impulsa antes de lo que fue el 15 de julio, donde se impulsó, ¿verdad? El COPIN impulsó lo que es la acción global por Berta y el 14 pues se introdujo esa ley Berta, que es la que tiene en este momento el gobierno temblando porque se exige el recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas represivas, que son las que han estado, digamos así, asesinando, y sobre todo están en nuestros territorios porque hay una gran militarización. Entonces, ese Berta Cáceres, Lesbia Janet Urquía, aunque no estaba directamente dirigiendo, forma parte de la dirigencia del COPIN, pero ella es una persona que ha estado junto a otras personas del Departamento de la Paz en contra del proyecto hidroeléctrico de Aurora 1. Y al igual que Berta Cáceres, que impulsó esa lucha fuerte contra el proyecto Aguazarca, ¿verdad?, financiado por BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Finlandia y otros países. Entonces, precisamente por eso que estamos en esta, digamos, tristeza absoluta por la criminalización, judicialización y asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, y sobre todo mujeres que estamos defendiendo la vida, que estamos defendiendo los ríos, los bosques, los bienes comunes. Berta fue judicializada muchas veces, 5 años estuvo denunciando, ¿verdad?, lo que eran las amenazas de la empresa DESA, que es la empresa encargada de la implementación de este proyecto, y lamentablemente cuando fue asesinada, el Estado propuso, más bien pretendió precisamente impulsar la investigación por otra línea. En su primer mes, todo el primer mes, manifestó que era un crimen pasional, que era un crimen que tenía que ver con pugnas internas, que eso es lo mismo que siempre hacen contra las defensoras, ¿no? Y sobre todo si somos mujeres. Yo creo que esa es una de las cosas más graves en todo lo que significa este cerco mediático en que estamos viviendo. Ellas fueron y son mujeres que están defendiendo la vida.
Estamos hablando con Miriam Miranda de la Organización Fraternidad Negra de Honduras, conociendo un poco más de la realidad de ese país. ¿Por qué responsabilizan al gobierno de estas acciones, Miriam?
Bueno, el gobierno es el que está otorgando las licencias ambientales, el gobierno es el que está otorgando y entregando los bienes comunes, los recursos naturales sin consultar a las comunidades, pero en este caso responsabilizamos al gobierno porque ellos sabían y ellas sabían perfectamente que había un problema y que había una crisis. El gobierno sabía del problema perfectamente a través de sus instancias nacionales de investigación y todo eso, pero también sabían porque el tema de Aguazarca no es una cosa que se discute hasta el 3 de marzo, después del asesinato de Berta Cáceres. El tema del proyecto de esa tiene que ver mucho antes. Recordemos que en el 2015 a Berta Cáceres le fue otorgado el premio Goldman, uno de los premios más importantes ambientales que tiene que ver con la defensa de los recursos, y precisamente se lo otorgan por la defensa de los ríos y los recursos y los bienes comunes del pueblo lenca, y que tiene que ver con la defensa de los ríos en contra, digamos, para la imposición de represión. Entonces no es una cosa nueva, no es algo que emergió del 2 o 3. Es de marzo, es algo que tenía todo un camino andado. Entonces, y el gobierno sabe perfectamente por qué, a pesar de que ellos quisieron desviar la atención, argumentando que era un crimen pasional, que era lo otro, que es lo que sabemos, que porque ahora lo que hacen es que para criminalizar a los defensores y defensores de los derechos humanos, hablan siempre de que es una delincuencia común, y peor, sobre todo cuando estamos viviendo en un país de que en los últimos años hemos ocupado el primer lugar de violencia y el primer lugar de criminalidad e inseguridad y de guerra prácticamente, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, pero el gobierno sabía. Y yo creo que, aparte de eso, Berta Cáceres tenía medidas cautelares. Entonces el gobierno está obligado a brindarle medidas de seguridad a las defensoras y defensores de derechos humanos en este país. Sabemos de que las medidas de seguridad no siempre responden a las necesidades de las personas que tienen medidas de seguridad. Al contrario, siempre se presenta que el Estado busca un pretexto para decir, bueno, no puedo brindarle seguridad a una persona porque se mueve demasiado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un hecho de que nosotros lo hemos podido, digamos, discutir al más alto nivel, porque hay medidas de seguridad, hay medidas de protección para defensores y defensores de derechos humanos, en las cuales el Estado está obligado por, sobre todo, cuál es el papel y cuál es la actividad a diaria que nosotras hacemos. Yo tengo medidas de seguridad emitidas por la Comisión Interamericana, medidas cautelares, uh-huh, y no hay ningún cumplimiento de estas medidas. Entonces, por eso responsabilizamos. Y lo otro, lo último que quiero decir es que aquí se ha enjuiciado a las hechores principales, pero a las empresas, a los que son los que están impulsando, Camilo Atala, que es uno de los socios, a los que realmente están impulsando y están financiando estos proyectos de muerte, no son judiciados, ni siquiera son, digamos, judicializados. O sea, nosotros creemos de que una de las cosas fundamentales que tiene que hacer este gobierno y este Estado, ¿verdad?, es que debe de cancelar definitivamente este proyecto. Debe de cancelar definitivamente este proyecto que ha generado muerte y sigue generando conflictos, digamos, en la zona. No es solamente ha sido Berta Cáceres la asesinada, hay un compañero que fue asesinado, ¿verdad?, precisamente por policía para resguardar los intereses de la empresa.
Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, gracias por transmitirnos esa realidad, al cual sobre todo hay mucho que profundizar todavía, conocer el fondo de estos hechos, pero es una muy buena aproximación a lo que sucede en Honduras y sobre todo a esta situación de violencia que parece no tener fin y que sobre todo tiene un contexto que es necesario que el continente y el mundo conozca. Gracias, Miriam, por estar.
Muchísimas gracias.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
El pasado 8 y 9 de julio tuvo lugar una nueva cumbre de la OTAN en Varsovia, la capital de Polonia. Los líderes de los países miembros de la alianza acordaron, entre otros temas, una política común respecto a Rusia. También tomaron la decisión de continuar la misión en Afganistán, acordaron utilizar aviones en la lucha contra Daesh y aprobaron un paquete íntegro de ayuda para Ucrania. Queremos conocer algunas reflexiones sobre esta cumbre desde una perspectiva latinoamericana. Ese es el enfoque que tiene este GPS internacional. Para eso estamos en comunicación con la mexicana Gisbeleni Gallardo. Ella es analista de política internacional, columnista en varias cadenas nacionales e internacionales de noticias. Gisbeleni, bienvenida a este programa y queremos conocer cuáles fueron los asuntos más destacados de esta cumbre de la OTAN.
Lo más destacado, o digamos el eje rector de este encuentro, fue por supuesto el reforzamiento o la unión de los esfuerzos respecto a Rusia, ¿no? O en función de esta intimidación que ha manifestado, que ha incrementado la OTAN, por lo menos del 2013 a la fecha, respecto a Rusia, y que por supuesto el día de hoy viene a ponerlo en el máximo nivel de tensión. Yo diría que tal vez comparable con la época de la Guerra Fría o incluso por encima de la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos más importantes es el reforzamiento de la OTAN en el flanco oriental, que es precisamente en los países bálticos, que es Estonia, Letonia y Lituania, y también es importante el reforzamiento que plantean en este momento en Polonia, por lo que platicábamos que está surgiendo en Polonia un movimiento nacionalista, tradicionalista, muy cercano a la ideología que maneja Vladimir Putin al interior de Rusia. Entonces eso también viene a prender un poco las alertas, y por eso es que antes de que se dé la transición o que se pudiese dar la transición en Polonia, es la urgencia también de incrementar la presencia de las fuerzas de la OTAN en este país. Bueno, también se pone la defensa antimisiles, entra en un nivel inicial de disponibilidad, es decir, pasan de estar como en un estado de estar en un nivel bajo de alerta, y pasan a estar a un nivel muy por encima de alerta, que es ya en un nivel inicial de disponibilidad, es decir, en cualquier momento pueden atacar o pueden utilizarse si alguna de las fuerzas de la OTAN lo consideran necesario. Inicia un operativo muy interesante en el mar Mediterráneo, que es el Guardián del Mar, que es específicamente contra del contrabando de armas, de petróleo, de estupefacientes, ¿no?, etcétera, el contrabando en el mar Mediterráneo y el contrabando de y el tráfico de seres humanos, ¿no?, el tráfico también de migrantes. Una de las nuevas razones de ser de la OTAN es precisamente la amenaza de Europa frente a la crisis migratoria que se ha vivido y que se ha incrementado en los últimos años, consecuencia de la primavera árabe y consecuencia de los problemas económicos y sociales que se viven en África y en la zona de Medio Oriente, ¿no? Entonces, una de las nuevas razones de ser de la OTAN es precisamente la defensa de Europa, principalmente Europa Occidental, frente a esta nueva amenaza que representan los migrantes, y pues en función también del terrorismo, ¿no? Viene un proceso muy importante desde Turquía, es el monitoreo de la situación en Siria e Irak, digamos, parecido a lo que han estado haciendo hasta el día de hoy desde Turquía, pero se incrementa, digamos, el monitoreo, los vuelos, se incrementa la presencia en Turquía y los vuelos de reconocimiento y el monitoreo del conflicto en Siria e en Irak. A mí me llamó mucho la atención que inicia una nueva etapa de formación de las fuerzas iraquíes. Esto para mí es fundamental, o sea, que la OTAN va a estar conformando o va a estar formando, alimentando ideológicamente tácticas de guerra, y habrá que también que estar muy al pendiente si no va a estar armando a las nuevas fuerzas iraquíes. Hay que esto ponerlo también en un paralelismo de lo que ocurrió en Siria y lo que ocurrió también con el Estado Islámico. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Y también me llama mucho la atención el nuevo centro de inteligencia que pone la OTAN en Túnez, ¿no?, que va a ser precisamente para monitorear los conflictos en toda la región, ¿no? Esto lo podemos ver como resultado de la primavera árabe. Y algo interesante, pues, es precisamente la prolongación de la misión en Afganistán, ¿no? Que se habla que puede, que ya no termina en 2016, como se había dicho en un principio, sino que se va hasta el 2020. En teoría, y hasta el día de hoy, se va hasta el 2020. Entonces, básicamente estos son los principales puntos y lo que podemos... también algo muy muy importante es que se va a haber mucha más presencia, esto es importantísimo, en Ucrania, en Georgia y en Moldavia. Eso, por supuesto, también con el objetivo de pues seguir intimidando, seguir esta intimidación o este acercamiento hacia frente a Rusia, ¿no? El objetivo es clarísimo, es Rusia y el conflicto en Medio Oriente, pero también el conflicto en Medio Oriente en función del en contra o en función de los intereses de Rusia.
Y Giselene, queremos justamente avanzar en la relación con América Latina, de la OTAN. Queremos saber en análisis, en la lectura, qué significa la OTAN para América Latina, si está dentro, es un área secundaria en importancia para este organismo, cuál es la relación y sobre todo el destaque que tiene para estos países, este continente americano que tanto nos importa a nosotros.
Entendamos que de manera significativa, o sea, el objetivo de la OTAN, por supuesto que no es América Latina, salvo en función de los intereses de la actual motivación de la OTAN, que es precisamente el conflicto en Medio Oriente y, pues digamos, la neutralización de Rusia, ¿no? O este aparente ataque o esta intimidación hacia Rusia, o este intento de intimidación hacia Rusia. Por ejemplo, un enclave que tendría la OTAN en América Latina, sin duda el ejemplo más claro serían las Malvinas, ¿no? Pero por su significación también estratégica y también respecto a Sudáfrica. Pero yo lo vería, por ejemplo, el más claro ejemplo de presencia de fuerzas de la OTAN en América Latina lo tenemos en Colombia, por ejemplo. Y yo también, obviamente, lo veo en función a la cercanía, por ejemplo, de Venezuela con Rusia. Pero entonces, de manera estratégica, es necesario tener una presencia de las Fuerzas Armadas pues con su vecino, ¿no?, que es precisamente Colombia. Otro ejemplo lo pondría, dada la cercanía de Nicaragua con Rusia, ¿no?, y con aliados, pues precisamente se tiene otro de los enclaves que se tiene, no de manera muy trascendente, pero sí de manera significativa, lo tenemos en El Salvador, ¿no? Y bueno, y otra, históricamente también, pues se encuentra Cuba, ¿no?, respecto a las fuerzas de la OTAN, aunque no perdamos de vista que el objetivo de las fuerzas de la OTAN en su primera etapa, que es posterior al Pacto de Varsovia en 1955, que tiene su mayor auge en la década de los 60 con la Guerra Fría, pues es precisamente esta carrera armamentista en aquel entonces con la ex-URSS, con la defensa o digamos o con la pretensión de supremacía de Europa Occidental y de los propios Estados Unidos frente a Rusia o a la ex-URSS, ¿no? Entendamos que de origen el objetivo de la OTAN es primero la defensa o el fortalecimiento de la región europea, de Europa Occidental. Con el paso del tiempo cambian los objetivos, por supuesto, cuando viene el fin del Pacto de Varsovia y cuando termina, por supuesto, cae el Muro de Berlín, pues surgen nuevos objetivos y uno de los objetivos pues surge en aquel entonces, estamos hablando del año 92, 93, pues el nuevo objetivo de la OTAN era las nuevas tensiones que estaban creciendo en el Medio Oriente, la amenaza que representaban los países exmiembros de la URSS, ¿no?, sobre todo por el potencial nuclear y el armamento que tenían derivado de la Guerra Fría. Entonces, pero entendamos que no es el objetivo de origen o de la OTAN el tema en América Latina. La presencia de la OTAN en América Latina es en función de la cercanía de los países que en América Latina manifiesten respecto, actualmente hablando de la época actual de la OTAN, respecto a Rusia y por supuesto también en los países que ellos consideren peligrosos o de alto riesgo en función de los conflictos en Medio Oriente.
Claro, ¿y cuáles serían entonces en tu lectura esos países considerados más peligrosos? Tienen que ver obviamente con su política exterior, los países que más de repente tienen visiones que se asemejen a las posturas más nacionalistas o más de izquierda.
Pues sí, tendría que ver, por supuesto, con las visiones más nacionalistas, pero estarían mucho más en función a su política exterior y, como lo mencioné hace rato, respecto a su cercanía con Rusia, uh-huh, o Rusia y aliados, ¿no? ¿Cuáles serían los países más peligrosos? Pues los tenemos, respecto a la OTAN, pues los tenemos muy claros, ¿no? Son Venezuela, actualmente serían Venezuela, serían, por supuesto, Nicaragua, y en su momento, por supuesto, debió haber sido un foco rojo Brasil, ¿no? Claro. Por el tema de las BRICS. Por eso también el origen de este proceso de desestabilización de Brasil. Incluso también podríamos hablar hasta el proceso de transición, que ha sido distinto, por supuesto, al de Brasil, el de Argentina, ¿no? También en su momento era digamos, un foco rojo la cercanía que manifestaba el antiguo régimen en Argentina, el régimen kirchnerista, con el régimen de Putin, ¿no? Claro. Sin duda representaba un foco rojo. Uh-huh. Está en función a ello, ¿no?
Y sin duda, lo que mencionaba respecto a Malvinas, en el gobierno argentino, la llegada de Mauricio Macri, ha tal vez enfriado un poco esa situación de, al menos, reclamo en tono confrontativo vinculado a la soberanía sobre Islas Malvinas. Sin duda eso tal vez ponga un poco de tranquilidad o de paños fríos para los países de OTAN.
Pues sí, es evidente, ¿no?, que Macri, por ejemplo, abiertamente su política interna y también su política externa, pues es mucho más cercana a Estados Unidos y a los países miembros de la OTAN, ¿no? Y el giro ha sido muy, muy evidente. En ese aspecto, por supuesto que viene a bajar la tensión respecto a las Malvinas en el ámbito internacional y en función de los intereses de los países miembros de la OTAN, ¿no? Eso sí, por supuesto que es evidente, ¿no? Al menos respecto a Argentina, pues ha venido a enfriar el tema, ¿no?, a ponerlo en stand-by en función de los intereses de la OTAN, ¿no?
Gisbeleni Gallardo, analista de política mundial, columnista de varias cadenas nacionales e internacionales de noticias. La hemos consultado sobre esta nueva cumbre de la OTAN en Varsovia y sobre el impacto que tiene sobre América Latina. Gracias por haber estado en GPS Internacional.
Muchas gracias, es un honor y les mando un abrazo a todos mis amigos hasta Montevideo y Uruguay.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Una de las espías más importantes de la historia soviética vivió en Uruguay en la década del 50 y del 60 y convirtió a este pequeño país sudamericano en un centro neurálgico de la KGB en los primeros años de la Guerra Fría. Su nombre clave era Patria. Mi nombre es Patria, es justamente un libro editado en Uruguay por la editorial Fin de Siglo en el año 2006, reeditado este año, este 2016, con nueva documentación y entrevistas a espías soviéticos retirados y que se centra principalmente en la estancia de Patria en Uruguay. Vamos a comenzar a hablar un poco de eso, porque en realidad le decimos Patria como nombre clave, también le podemos decir África de las Heras. Ella nació en 1909. Bueno, comienzo a dar algunos datos biográficos, pero lo primero para preguntarle al autor de este libro, a Raúl Valarino, que tenemos en línea, es que me describa un poco más de este personaje. ¿Quién era Patria y qué hacía en Uruguay, Raúl?
Bueno, realmente es uno de los personajes que podemos decir impactantes en lo que refiere al mundo del espionaje y de la famosa Guerra Fría, como se le llamó al ciclo, al lapso que hubo luego de la Segunda Guerra Mundial. Uruguay, aunque parezca mentira, fue el centro del espionaje de la URSS y de la CIA. Si uno piensa que puede haber sido que Uruguay sea centro de algo tan importante como dos fuerzas como era la CIA y también lo que es, podemos decir, el KGB, parece imposible. Y África de las Heras, o María Luisa de las Heras, como se le conoció aquí, fue la encargada de instalarse y de manejar desde Montevideo todo, podemos decir, el centro de operaciones para la región del KGB de la URSS en América. Y bueno, por la tranquilidad que daba Uruguay de ser un país tranquilo luego de la Segunda Guerra Mundial, era el lugar ideal. Y para eso tenía que vivir aquí y manejar los hilos, todos los agentes soviéticos que pasaban para ir a instalarse en cualquier país latinoamericanos debían pasar primero por Montevideo, conectarse ahí con ella y recibir las instrucciones y los documentos falsos. Uh-huh. Pero África de las Heras, o María Luisa, con el nombre que se la conoció aquí, con su estatus presentada como una modista de alta costura, se había logrado ella casar en 1948 con Felisberto Hernández, nuestro gran cuentista.
Eso, Raúl, para explicarle sí. a la audiencia de toda América Latina y, por qué no, a nivel internacional, ¿quién era Felisberto Hernández y cómo hay esa unión de África con Felisberto Hernández?
Bueno, ella, primero que nada, voy a llegar a eso, pero les quiero contar, dale, era tan importante lo que ella hacía como espía que estuvo destacada por orden de Stalin en México en la secretaría del peor enemigo en ese momento que era para el régimen, que como es León Trotsky. Ella estuvo y ella planea, ella prepara, podemos decir, el plano del primer atentado fallido contra León Trotsky. O sea, era un personaje temible, por decirlo de alguna manera. Después de varias acciones que pasa por en la Segunda Guerra Mundial, trabaja para los aliados del lado ruso, ¿no? Logra infiltrarse en el cuartel general de los nazis en París, de la Gestapo, y logra sacar documentación y logra salvar vidas de los aliados y de los franceses de la resistencia. Entonces, es un personaje que uno puede discutir qué hizo bien, qué hizo mal, bueno, pero en algunos momentos hizo cosas muy buenas, como también hizo cosas muy malas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la URSS estaba necesitado de llegar a instalar el KGB en América. A ella la designan, y ahora vamos a lo que me estabas preguntando, sí, la designan para ir a París con el estatus de refugiada, podemos decir política, de la guerra civil en España, porque recordemos que ella nació en Ceuta, es española, y allí con la misión de encontrar o a un uruguayo o a un argentino. Eran los países donde pensaban radicar la oficina central del espionaje soviético. Allí ella conoce, le llega la versión de que hay un gran escritor uruguayo que está haciendo usufructo de una beca en París, y allí va a una conferencia de él. Y ahí se acerca y le dice que ha sido maravillosa la conferencia que ha dado. Presumiblemente ni escuchó lo que había dicho, simplemente que era el fin de poder conquistar a ese escritor para poder venir a acá a América, a Uruguay. También debo decir que era el país preferido, Uruguay, más que Argentina. Y bueno, lo va conociendo, se van conociendo. Felisberto Hernández, y para que el, vamos a decir, público del exterior sepa, es uno de los más grandes cuentistas, narradores del Uruguay de esa época. Ítalo Calvino, uno de los grandes de la literatura, lo definió como uno de los mejores. Lo digo así, hay otras expresiones, pero para que se entienda, que es uno de los más grandes cuentistas, narradores del Uruguay. Ese hombre, que además era anticomunista, se enamora de esta mujer, la trae a Uruguay, no sabía él a quién estaba trayendo, la trae al Uruguay y se casan acá con ella, y bueno, el fin era ese, conseguir poder tener la erradicación y luego la residencia y la nacionalidad. Lo consigue. En 2 años, cuando ya no lo necesitaba más, se divorcian, y viene a Uruguay otro de los grandes espías, un italiano, Valentín Marchetti, que se casa con ella por orden del KGB, e instalan una tienda de antigüedades en la calle Bartolomé Mitre, en Montevideo, y desde allí se sigue ejecutando todo el proceso de recepción, con innumerables actividades que hacían para América y para la captación de gente. Además, también captó gente. Pero es bueno ir un poco atrás en el tiempo, decir que Ella era una mujer muy fría, calculadora, capaz de asesinar por órdenes específicas. En el caso concreto de ella trabajando en la Segunda Guerra Mundial para Rusia, detrás de las líneas enemigas de los alemanes, ella ejecuta, entra en conexión, tenían que entrar en conexión con un alto oficial nazi, ella gana, hace que el oficial nazi se enamore de ella, le quita información, pero un día este hombre descubre quién es, descubre que es una espía soviética, y antes de que el hombre reaccione, ella reacciona, podemos decir, primero, y lo ejecuta. También a un traidor dentro de las filas de la URSS, del equipo que ella comandaba de partisanos, defecciona, traiciona, le empieza a enviar información a los alemanes, ella lo fue a descubrir, y cuando ya estaba aprobado que ese hombre había traicionado, ella le pide a su jefe poder ser ella quien lo ejecute.
Raúl, y en el libro se habla de un mecanismo de comunicación que Patria tenía para hacer llegar la información a la Unión Soviética, muy particular.
Bueno, tenía varios sistemas. Ella tenía en la casa instalado depósitos, tuvo varias direcciones, pero cuando ya se había separado de Feliberto, se había casado con el espía italiano, también del KGB, Valentín Marchetti, tenían equipos de radiocomunicación de onda corta, con el cual todas las noches, por medio de mensajes cifrados, se comunicaban con Moscú. Pero también tenían otro tipo de comunicación, una forma de revelado que solamente ellos conocían, Copilka se llamaba el sistema que utilizaban para dejar mensajes cifrados. Pero principalmente, bueno, y el nombre que utilizaba en esas radiocomunicaciones, que es lo que le da nombre a este libro, es Patria, ¿no? Su tumba en Moscú hoy existe, fue reformada, y en español puede verse el nombre clave que ella utilizó, Patria. Pero ella captó muchísima gente, diplomáticos también cayeron en sus redes, ella conocía secretos inconfesables de alguna personalidad uruguaya, le hizo un chantaje y por supuesto logró obtener información que para ellos era muy importante.
Raúl Valarino, esto es una investigación de muchísimo tiempo. Hay una primera edición del libro que tiene de 10 años, pero en esta segunda edición que puede encontrarse al menos en Uruguay, editado por Fin de Siglo, hay documentos nuevos.
Hay documentación nueva, claro, porque siempre pasa eso, ¿no? Cuando yo terminé el libro en el 2006 para Sudamericana, fue que salió el libro Nombre, Clave, Patria, la información que existía no era ni la mitad. Yo, para ampliar, tuve contacto con ex agentes del KGB, que hay alguno en el caso concreto de Anastasievich, cuyo nombre en el libro no, es lo único que no es real, para cumplir con cierto requisito que me puso el ex agente diciéndome que me daba la información, pero que yo no podía revelar su nombre, cosa que es muy lógico, ¿no? Proteger las fuentes. Y bueno, yo recibí la información que él me dio y fui ampliando el panorama con documentación que vi y con alguna información también muy relevante que me llegó del Museo del Espionaje de Moscú. Esto es algo que mucha gente no lo sabe. En Moscú hay un museo de KGB donde, claro, se muestran ciertas cosas. No hay mucho tampoco, pero sí hay documentos y cartas de María Luisa de las Heras que ya están incluidas en la nueva edición de este libro.
Muy bien. Raúl Valarino, autor entonces de esta muy interesante historia, Mi Nombre es Patria, editado en Uruguay, sobre la historia concretamente de esta agente de la KGB, Patria, como se le puede llamar, también María Luisa de las Heras, o África de las Heras, cualquiera de esas opciones. Gracias por contarnos esa historia para GPS Internacional, esta producción de Sputnik y Radio Uruguay. Gracias por estar, Raúl.
No, con mucho gusto.
Estamos cerrando otro GPS Internacional. Les recordamos nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, @GPSInter, y también nuestra página de Facebook, donde están además cada uno de los programas, GPS Internacional. Estamos a través de Radio Uruguay y de mundosputniknews.com, la página donde además encontramos algunos temas de profundo destaque internacional y que habitualmente analizamos junto a Marcos Metol. ¿Qué tenemos hoy, Marcos?
¿Qué tal, Fabián? Hoy vamos a hablar de un fallo muy importante del Tribunal de La Haya, porque la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya no encontró fundamentos para las pretensiones territoriales de China en el mar de la China Meridional. ¿Qué es cuál es la importancia de este mar de la China Meridional? Bueno, es un mar que tiene 3.500.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un millón más que el mar Mediterráneo, ¿no? Ahí estamos dándonos cuenta de la extensión y además que tiene una importancia por la riqueza mineral del subsuelo y que es una importante ruta marítima. Imagínense el flujo comercial que por allí pasa.
¿De qué se trata este fallo entonces?
Bueno, el desencadenante del caso fue la toma de posesión por la fuerza del arrecife Scarborough por barcos chinos 3 años atrás. El entonces presidente filipino Benigno Aquino III acudió al Tribunal Internacional alegando que 17 años de negociaciones bilaterales habían sido infructuosas y desoyendo las instrucciones de Pekín para tratar el asunto por la vía diplomática.
¿Cuáles han sido las reacciones a partir de ese fallo?
Bueno, las reacciones han sido muy disímiles. Por un lado, por el lado chino, Pekín ya ha respondido que la decisión es infundada e ilegítima. Concretamente, dice un comunicado de la Cancillería que el Ministerio de Exteriores de la República Popular China considera esta decisión inválida y no vinculante. China no la acepta ni la reconoce. Por el lado de Filipinas, te imaginarás que la reacción fue totalmente diferente.
Claro.
Filipinas saludó la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya sobre el mar de China Meridional, según declaró el ministro de Exteriores del país, Perfecto Yasai. Filipinas dijo en un comunicado, reitera su continuo compromiso con la constante búsqueda de una solución pacífica y la gestión de conflictos con el fin de promover y fortalecer la paz y la estabilidad en la región. Es un tema del mar de China que ya lleva varios años. Si nos remontamos a la historia, nomás podemos ver que el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek adoptó por primera vez esa reclamación en 1947, apoyándose en acartonados mapas, y Mao la heredó tras imponerse en la Guerra Civil de 1949. Es una disputa geopolítica, como verá Fabián, que está en pleno desarrollo, que ahora, con esta sentencia del Tribunal de La Haya, se marca además un nuevo precedente jurídico que sin duda va a tensar estas relaciones y se necesitará una mediación internacional para poder salir, sea por vía bilateral o multilateral, de esta compleja situación.
Muy bien, gracias Marcos. Junto a Marcos Metol y Gabriela Cazulo nos estamos encontrando el próximo programa de GPS Internacional, por supuesto, con los principales temas de América Latina y del mundo.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.